Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a la actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. A la espera de que se celebren las dos Copas Europeas de Fútbol y que entremos en la maratón deportiva que nos espera en los próximos meses con la disputa de Roland Garros y el Mundial de Fútbol en Rusia, hoy vamos a tener la oportunidad de indagar en la competición virtual de la mano de uno de los jugadores más virtuosos del videojuego FIFA 18 con motivo de la celebración del FIFA eClub World Cup aquí en París el próximo fin de semana. Hoy vamos a contar con un e-gamer para que nos explique su día a día a la hora de enfrentar un campeonato mundial. Se lo vamos a contar en una emisión en la que igualmente repasaremos los resultados más destacados que nos dejó el pasado fin de semana y los marcadores vertidos en la penúltima jornada del campeonato francés de fútbol. Comenzamos lunes 14 de mayo. Escuchan los deportes aquí en RFI. Saludos desde París. Queda tan solo una fecha para la conclusión del campeonato francés de fútbol y aún no se sabe qué equipos van a acompañar al Paris Saint-Germain en el podio final. Mientras los capitalinos siguen de festejo por su triplete tras ganar la Copa de Francia el pasado martes, Mónaco, Lyon y Marsella se mantienen en la lucha por conseguir la plaza restante para jugar en la Liga de Campeones. De momento es Mónaco quien se apodera de la segunda plaza luego de vencer a Saint-Étienne por 1-0 en una jornada en la que los parisinos perdían 0-2 en el Parque de los Príncipes ante Rennes. La fiesta fue completa para el conjunto monegasco, que vio como sus dos rivales más directo pinchaban en el momento clave. De un lado, Olympique de Lyon perdía en Estrasburgo 3-2 y Marsella empataba 3 goles en terreno de Gangam. Todo ocurrió en una fecha loca que concluía con los últimos 3 minutos de juego en el que los monegascos ganaban gracias a la transformación de un penal y los lioneses encajaban el gol que supuso la derrota de falta directa. La próxima semana, Lyon, que se encuentra a 2 puntos de Mónaco, recibe a Niza, Marsella, que se ubica a 3 puntos, jugará frente a Amiens y Mónaco viaja al feudo de Troyes. Todos los encuentros se disputarán el sábado a la misma hora. Como ya avisábamos en la introducción, hoy vamos a interesarnos por el universo paralelo al deporte, el mundo de los videojuegos. Previo a la Copa del Mundo de Rusia va a haber otro Mundial de Fútbol. Se trata de la FIFA eClub World Cup, donde participan 16 clubes de distintas partes del mundo en un torneo que se desarrollará en el videojuego FIFA 18. Entre los equipos que disputarán la competencia se encuentran los Cholos de Tijuana, integrados por los mexicanos Rodrigo Ulibarri en la plataforma de Xbox One y Reiner Krause en la plataforma de PlayStation 4. La FIFA eClub World Cup, que se disputará el próximo fin de semana aquí en París, y es por eso que antes de que se inicie la competencia hemos querido hablar tranquilamente con uno de sus participantes para que nos explique y nos comente más sobre la actividad de los e-gamers. Con nosotros tenemos a Reiner Krause, uno de los componentes de los Cholos de Tijuana. Gracias por aceptar la invitación de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Corrígeme antes que nada, Reiner, empecemos por el término correcto. ¿Eres un e-gamer o simplemente un jugador profesional de videojuego?
Pues, no sé, yo creo que está la definición entre las dos cosas. Realmente, profesional, así como la palabra profesional, de que por el momento todavía no tengo un contrato que se me pague por eso. Realmente para mí, empezó como un hobby y en estos momentos, pues, bueno, desde el último año se ha vuelto mucho más serio, mucho más profesional la cosa. Entonces, por el momento yo me consideraría que todavía no soy profesional, soy nada más un muy buen jugador de FIFA, se puede decir.
Te agradecemos tu modestia, pero sé que todo va muy rápido y además que tienes muchísimos seguidores. Pero antes que nada, me gustaría saber, como has dicho tú, ¿cómo se salta de ser un mero jugador desde el sillón de su casa a ser un profesional de los videojuegos y vivir de ello?
Creo que todo empieza con el gusto por competir. O sea, yo desde chiquito era una persona muy competitiva. He practicado, no sé, alrededor de 5 o 6 deportes. Y el FIFA ha sido una forma para mí de competir. Yo desde muy pequeño, desde, no sé, los 4 o 5 años empecé a jugar. Y realmente siempre el fútbol ha sido mi pasión. Y después de no poder concretar mi sueño de jugar profesionalmente, el FIFA se ha vuelto como esa manera de poder de competir con los mejores del mundo. La única manera de saltar del sillón de tu casa a la gran escena, pues es a través de práctica, a través de entrenamiento y de mucho esfuerzo.
Y muchas horas, por supuesto, imaginamos. ¿El mito dista mucho de la realidad en vuestra profesión? Es decir, ¿está bien pagado?
Depende de qué país hables. O sea, acá en Latinoamérica realmente todavía no está muy desarrollado la escena. Si te vas a Brasil, quizás es el país donde más desarrollado está, pero realmente los salarios no son muy, muy altos. realmente te tendrías que ir para Estados Unidos y para Europa para encontrar trabajos de jugador profesional de algún juego que estén bien remunerados.
Lo que está claro es que el grado de concentración es muy intenso en vosotros, existe mucha tensión, competitividad, como tú bien has dicho, demasiado estresante, ¿no? ¿Es necesario, os da tiempo a realizar algún ejercicio físico? ¿Puede pasar incluso factura tantas horas sentado? ¿Hacéis ejercicios para cuidar, por ejemplo, vuestra vista o los dedos?
No, así ejercicio para competir realmente no hago. Trato de hacer un poco de cardio para estar bien físicamente, pero así como un entrenamiento especial físico para competir, no. Realmente, como tú dices, es una cuestión de mucho estrés, de mucha concentración. Yo casi siempre después de cada torneo tengo un dolor de cabeza porque estar concentrado por tanto tiempo con ese nivel de estrés no es fácil. Yo creo que a través del tiempo, yo ya tengo bastantes años compitiendo, he desarrollado esa habilidad para manejar un poquito mejor el estrés y a dar un mejor rendimiento en los torneos.
Muchos os preguntarán si es sacrificado, ¿no?, este trabajo. ¿Cuántas horas os entrenáis con la consola? ¿Cuánto tiempo otorgáis cada día a los videojuegos? Aquel que se dedique de una manera más exclusiva como vosotros.
Cuando me estoy preparando, le dedico alrededor de 3 horas diarias y en los fines de semana tienes que dedicarle alrededor de, no sé, unas 5 horas. Entre viernes, sábado y domingo, 5 horas cada día. Sí, es un poquito sacrificado porque digo, yo no solamente juego videojuegos, sino también soy ingeniero de profesión. Entonces, tener una vida balanceada entre ser ingeniero, competir con los mejores del mundo en FIFA y además quizás dedicarle tiempo a tu pareja, no, a veces no se encuentra el tiempo.
Es lo que te iba a preguntar, cómo combinabas, ¿no? Si tenías también una combinación de estudios o de trabajo en este caso, pero me lo acabas de responder. Una curiosidad, el Comité Olímpico, no sé si lo habréis escuchado, el Comité Olímpico Internacional anunciaba tras su sexta cumbre olímpica que reconoce a los eSports como una actividad deportiva, con lo que en un futuro no se va a descartar que podría llegar incluso a ser una actividad olímpica. ¿Cuál es tu opinión? No sé si estabas informado de esta noticia.
Sí, estaba informado. Yo, a diferencia de mucha gente, creo que son dos actividades muy diferentes. No sé cómo diferenciar, pero los atletas que hacen, fútbol o atletismo, no sé, cualquier actividad que se diga en las Olimpiadas, creo que llevan una diferente preparación. Llevan, por ejemplo, en las Olimpiadas se requiere una alimentación muy, muy balanceada, muy exigente, en la cual en los deportes electrónicos prácticamente no se da. Digo, hay unos que sí lo practican, pero al menos no es la totalidad de las personas los que llevan ese estilo de vida. Digo, porque yo ya traí estilo de vida y es muy diferente de la preparación y es muy diferente las actividades que se llevan a cabo a través de un atleta de alto rendimiento y un jugador profesional de videojuegos.
¿Tú eres consciente de que eres un ídolo para miles de jóvenes en tu país, incluso en Latinoamérica? ¿Cómo llevas o cómo ejerces ese rol de estrella cibernáutica?
Creo que sí. O sea, creo que el último año, cuando estuve participando en los mundiales, fue algo increíble ver el apoyo de mucha gente que me dice que me encantaría hacer lo que tú estás haciendo, participar en un mejor torneo del mundo, visitar un sinfín de ciudades a través del mundo, todo pagado, que además te paguen por si tienes un buen desempeño. No sé, como que en un principio no lo asimilaba bien y últimamente pues me ha caído el 20, vaya, de que mucha gente me apoya y mucha gente quisiera estar en la situación que estoy yo.
Claro, es lo que te iba a comentar, que habrá mucha gente que lo hace por hobby, que querrá estar en tu situación, pero es realmente complicado llegar hasta donde tú estás, ¿no?
Sí, muchas horas de práctica a través de los años. Digo, como yo desde los 5 años pasaba muchas horas practicando, antes que no existía la cuestión en línea, sino simplemente querer ser mejor contra la computadora, aun cuando ya la podías vencer, tratabas de ponerte nuevos retos, bueno, al menos yo me ponía nuevos retos, y eso fue lo que me comenzó a dar esas habilidades para poder en este momento competir con lo mejor del mundo y hacerlo bastante bien. He tenido bastantes buenas actuaciones.
Pues ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista en la que queremos detallar un poco vuestra participación en la FIFA A-Club World Cup, donde participarán 16 clubes de distintas partes del mundo el próximo fin de semana aquí en París. ¿Qué ha supuesto la clasificación para vosotros al FIFA y World Cup junto con Rodrigo Ulibarri representando a los Choros de Tijuana?
Bueno, pues es una competición nueva en la cual nunca había participado y creo que nunca se había dado llevado a cabo donde realmente es un torneo de parejas. Son 16 clubes, como tú mencionas, son 32 jugadores. Cada club tiene dos representantes, uno en Xbox, uno en PlayStation. Y lo que van haciendo es, se hace como un juego de ida y vuelta, y pues la partida de ida se puede hacer en PlayStation y la partida de vuelta en Xbox o viceversa. Y los resultados pues se suman como en, no sé, como en la Champions League, y se obtiene un ganador a través de esas partidas. Para nosotros tuvimos una competencia de cinco clubes los que estábamos participando nada más en Norteamérica. Como te había mencionado, realmente en esta parte del mundo no está tan desarrollado la parte de deporte electrónico, no hay tanto apoyo, y terminamos venciendo al Columbus Club por un gol de diferencia para conseguir nuestro boleto a París.
Es decir, que jugáis individualmente, pero cada uno en su plataforma, aunque si uno queda eliminado, uno pierde, el otro tiene que resolver y remontar.
Exacto, es lo mismo, es como jugar de visitante y jugar de en casa. Pues acá alguien asume la posición de visitante y el otro asume la posición de casa. Entonces, si tú tienes un buen resultado, el otro nada más tiene que mantenerlo o quizás mejorarlo, pero en caso de que tú tengas un mal resultado, tú dependes de tu compañero para que le dé vuelta ese marcador y te obtengan en conjunto un buen resultado.
¿Cómo es la sincronización con tu compañero? ¿Os entrenáis? ¿Echáis horas juntos?
No, realmente como dependemos uno de otro, no es que sea una cuestión de comunicación o entendimiento, solamente se trata de confiar en uno en otro. Quizás hay ciertas estrategias que se pueden llegar a tomar dependiendo de los rivales, pero en realidad la idea es no poner en una situación muy complicada al compañero. O sea, en caso de que tú no puedas conseguir un resultado positivo, solamente no ponerlo en una situación más complicada de la que puede llegar a estar.
¿Hay mucha diferencia de jugar a través de la Xbox que a través de la PlayStation?
No, realmente no hay mucha diferencia. Lo que más hay de diferencia es el control. El control en el Xbox es un poquito más grande que el de PlayStation, y esa es realmente la única diferencia que puedes encontrar.
Para participar en esta competición, ¿hay que tener el apadrinamiento de un club oficial de fútbol? En vuestro caso tenéis el respaldo, lleváis el nombre de los Cholos de Tijuana, ¿no?
Sí, o sea, no tiene que ser un club de fútbol, tiene que ser un club, puede ser de deportes electrónicos o profesional, como tú mencionas, o sea, como Cholos de Tijuana, que en esta cosa nos apoyó para representarlos en un torneo internacional.
¿Habréis estudiado los rivales que vais a tener en París? ¿Cuáles serían los principales rivales? ¿Os habéis enfrentado anteriormente con alguno de ellos?
Algunos de los que han participado, sí, ya me he enfrentado con alguno de ellos, pero como todavía no han proporcionado los grupos, no sabemos todavía contra quién vamos a jugar. Pero algunos de ellos sí, ya he participado contra ellos.
¿Y después de París?
Después de París, yo me gané el pase de la antesala al Mundial, que es en Ámsterdam. Entonces, no sé, como 10 días después tengo que ir a participar a Ámsterdam para conseguir mi pase al Mundial.
Y el Mundial es ahí donde el que gane tiene también, yo creo que, una posibilidad muy bonita, no solamente aparte de un suculento premio en plata, si se gana el torneo, está la posibilidad de recoger un trofeo en la gala FIFA que se celebra cada año al proclamar al mejor futbolista del planeta, ¿no? En la gala de Best.
Así es como un doble premio. No solamente es la parte de ser el mejor jugador de FIFA y la parte económica, sino además pues asistir a una de las galas más exclusivas que hay en el mundo y conocer a los mejores jugadores del planeta.
Reinhard Krause, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo sobre este nuevo mundo que se abre camino dentro del deporte y que se muestra tan interesante y que tiene tantos adeptos cada día. Sobre todo, queremos desearte, tanto a ti como a tu compañero, muchísima suerte para que representéis a los Cholos de México en este torneo que comienza el próximo fin de semana aquí en París.
Muchas gracias, Carlos. Te agradezco la entrevista y espero verte pronto allá en París.
Buen viaje y mucha suerte. Muchas gracias.
Igual, bye bye.
Como viene siendo habitual, ponemos el punto y final con los resultados más destacados en la página polideportiva. En España se llevaron a cabo dos eventos destacados. Por un lado, el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en el circuito de Montmeló, que ganaba el piloto de Mercedes Lewis Hamilton, el británico, que firmaba su segunda victoria consecutiva de la temporada, alarga su ventaja al frente de la clasificación luego de que el Ferrari del alemán Vettel solo pudiese quedar cuarto. Y en Madrid concluía el Master 1000 de tenis con varias noticias. Por un lado, la victoria por tercera vez de la checa Petra Vitova tras imponerse en la final a la holandesa Kiki Bertens, y del lado masculino la victoria del alemán Alexander Zverev, quien superó al austriaco Dominic Thiem con un marcador de 6-4, 6-4. Y del otro también la derrota del número uno mundial Rafael Nadal en cuartos de final, lo que rompe su racha de cara a la disputa esta semana del Master 1000 de Roma, también en superficie de arcilla. Y por último, en ciclismo, seguimos muy atentos a lo que esté sucediendo en el Giro de Italia, donde nuestro anterior invitado, el ecuatoriano Richard Carapaz, se alzaba esta semana con la octava etapa, y en la que el líder sigue siendo el británico Simon Yates, que aguanta la maglia rosa de líder, aumentando la distancia con sus rivales. El segundo en la ronda italiana ahora, a 32 segundos, es el colombiano Esteban Chávez, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz es sexto a 1 minuto 20 segundos. Es noticia igualmente la posición que ocupa el británico Chris Froome, quien se ubica un décimo a 2 minutos 27 segundos de Yates. Ahora sí, aquí concluimos, no sin antes dar las gracias por la atención prestada. Los deportes vuelven dentro de 7 días en la misma sintonía. Un saludo.